Radio Euskadi, Boulevard. Con Miriam Duque e Íñigo Lejarza.
Bueno, son las 11 y 6 minutos, comenzamos la segunda hora de este Boulevard de lunes, un Boulevard Magazine en el que tenemos que hablar de grandes obras arquitectónicas firmadas por Santiago Calatrava, aunque no vamos a hablar con él, sino con alguien que sabe y mucho de su obra, que probablemente se haya resbalado en alguna de ellas, que es un clásico, yo creo que todos y cada uno de los que nos
también,
escuchen seguramente
que no,
también.
Gracias a algunas de sus obras, por ejemplo, hay puentes con alfombra, que son cosas que no se encuentran en cualquier parte del mundo.
Te refieres al Zubizuri, que no es de las cosas más clásicas, ¿no? Pero bueno, podría pasar en cualquier lugar.
Una cosa rara.
Si habéis tenido algún encuentro con algún momento Calatrava, nos lo podéis contar en el 688-840-840.
Alfombra hay en la estación, quiero decir, donde está Tino Palomares, donde nos cuenta la actualidad, en la estación espacial.
¿En la estación espacial? Pues no lo sé, pero bueno, enseguida se lo preguntamos enseguida. Vamos a preguntárselo, de hecho, en un mail ahora. Nos peinamos y estamos de vuelta.
SEAT presenta la maravillosa hora de vuelta a casa. Una hora en la que no tienes que preocuparte del conductor de delante, ni del de detrás, ni de las calles oscuras, ni de nada de nada. Porque el nuevo SEAT Ateca con faros full LED, asistente de cambio inteligente de luces y asistente de salida involuntaria de carril, convierte tu rutina en algo maravilloso. Nuevo SEAT Ateca por 18.800 euros.
Red de concesionarios SEAT del País Vasco.
Mensaje de Xavi, que ya ha comprado el regalo para Ana.
Genial.
Dice que le debemos 10 euros cada uno.
Pues págale ya mismo desde el móvil con Cuchabank Pay, así no se nos pasa.
Descárgate Cuchabank Pay, la nueva app de Cuchabank con Bizum, para enviar dinero de móvil a móvil, al instante, gratis y seguro. Cuchabank, todo en tu móvil.
Dicen que madre no hay más que una. Y buf, menos mal. Ayer la mía me enseñó una foto en la que salía yo, de bebé, en bolas, abrazando un cerdito de peluche, en Facebook. La colgó en el muro de Facebook. Esta es mi familia. Ahora con OSOAD disfruta de Family Más en tu móvil a un precio increíble. Llamadas ilimitadas y 3 gigas por solo 17 euros la primera línea y 13 euros cada línea adicional. Para nuestros clientes de OSOAD y los que quieran serlo. Contrátala en euskaltel.com, tiendas o en el 1717.
Hace gogoa bidaiatzeko. I wanna be free. Orain eroski bidaietan, azken ordukoa zubietan. Disney eskaintzak, itsas bidaietan deskontuak. Eta gainera, hiru hilabete interesik gabe denean. Eroski bidaiak, ametxetan egizuedan.
It's raining, man. Aleluya, it's raining, man.
Para conducir seguro, aprovecha las ofertas de GNG. Cambio de aceite y filtro por 45,95 euros. Michelin Cross Climate desde 82 euros. Siempre precios finales. Infórmate en gng.es o por WhatsApp en el 607 23 25 95. GNG, servicio de confianza.
Son las 11 y 9 minutos y en este Boulevard vamos a hablar de un tema que no deja a nadie indiferente. O lo aman o lo odian. Y parece que muchos pasan del primer grupo al segundo tras tratar con el famoso arquitecto e ingeniero valenciano Santiago Calatrava. Queríamos un Calatrava, es el título del libro que nos presenta nuestro invitado de hoy en Boulevard Magazine. Ainara, ¿qué tal?
Pues una frase. Queríamos un Calatrava construida en pretérito imperfecto y que precisamente incide en las peligrosas y caras imperfecciones de la obra del polémico autor. En Bilbao, la pasarela resbaladiza que une el puente de Zubizuri con la Torre Isozaki, el aeropuerto de La Paloma en Loiu, que tiembla como una hoja en días ventosos, el Palacio de las Artes y las Ciencias en Valencia, donde se desplomaron partes de la cubierta, o el puente de la Constitución en Venecia, con sus mini escalones que dificultan el paso de millones de turistas cargados de maletas. Son solo algunos de los proyectos polémicos de este arquitecto valenciano cuya obra hoy ponemos sobre la mesa.
Sí, y en esta mesa de Boulevard Magazine vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que se hace nuestro invitado en el libro que nos presenta. ¿Por qué el célebre arquitecto, que antes era alabado, ha sido después tan criticado?
Bueno, pues sobre la mesa la pregunta. En el estudio tenemos un montón de gente, ¿eh? Está lleno de alumnos y alumnas del colegio Azkartza, Claret y Castechea de primero de la ESO. Egunon. ¿Qué tal? ¿Os gusta la arquitectura? ¿Eh? Los puentes, los edificios grandes, ¿sí? ¿Alguno quiere ser arquitecto o arquitecta? Bueno, ya se verá, ¿no? Bueno, ya veremos. Igual después de esta entrevista también. Itziar Aldunchi, egunon.
Egunon, ¿qué
tal? ¿Tú querías ser arquitecta en algún momento de tu vida?
Nunca, la verdad, nunca. Pregúntales a los chavales que están ahí si les gustan los cuentos.
¿Los cuentos os gustan?
Sí.
¿Ves? Mira,
vale,
vamos.
Os voy a contar uno.
El cuento de la arquitectura, ¿no?
Vale.
A ver si confluimos ambos mundos.
Érase una vez un niño tan listo, que ya con 8 años iba a la Escuela de Bellas Artes de su ciudad y estaba muy bien visto. Se hizo dibujante y pintor y con 13 años a París marchó. Volvió y a la Escuela de Bellas Artes acudiendo siguió. Ya con 18 arquitectura estudió y cuando acabó en urbanismo se graduó. A Zurich viajó y en ingeniero se convirtió y de profesor ejerció. Pero un buen día un pequeño encargo le surgió. Luego otro y otro más. Hizo una estación de tren y un puente en Barcelona y otro en Bilbao y otro en Sevilla. Vamos, una maravilla. Iba de aquí para allá y de acá para más allá y le decían, oh, nadie usa como usted el acero y el cemento. Es el dios de las curvas, es un portento. Háganos uno aquí, constrúyanos allí, levántenos algo así. Al muchacho, que ya se había hecho hombre de renombre, todos lo alababan, hasta los príncipes lo premiaban. Medallas y premios nacionales y europeos le otorgaron, tantos que ni en su casa ni en su ego le entraron. Y cuando ya no se podía subir más alto, se pegó el tortazo. La gente que tanto lo elogió se enfadó y comenzaron a reclamar que la torre que hizo allí era muy cara, que todo lo que construyó era igual y que por tal puente no se podía ni pasar. Y así, entre protestas y quejas, el arquitecto acabó hasta las cejas. Se defendió y que una campaña de descrédito era, argumentó. Se querelló contra unos y otros y no paró, y siguió. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Bueno, la vida de Santiago Calatrava resulta fabulosa e increíble, por eso se la hemos contado a todos los oyentes así, de esta guisa, pero la historia real, la que supera la ficción, la ha escrito nuestro invitado de hoy, el periodista y subdirector de La Vanguardia y crítico de arquitectura, Llàtzer Moix.
Llàtzer Moix, egunon, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues nosotros encantados de charlar hoy contigo aquí. Hemos contado el cuento de la arquitectura porque tenemos el estudio alumnos y alumnas de Escarcha Claret y Castechea y queríamos que se acercaran al mundo de la arquitectura y nosotros vamos a hacerlo contigo con este libro que tengo en la mesa, Queríamos un Calatrava, porque empiezas tú a investigar a este polémico arquitecto.
Tenía la curiosidad de responderme a esa pregunta de cómo era posible que alguien que había estado tan encumbrado, tan admirado, codiciado, deseado, a por el que iban desde ciudades muy distintas, y así duró durante unos años, de repente empezó a cambiar el signo de su percepción y empezó a ser visto pues como una persona que en ocasiones, además de edificios, aportaba algunos problemas que venían aparejados a esos edificios. Y quise investigar obra por obra qué es lo que había sucedido, y eso es lo que he hecho.
Y para buscar toda esa información necesaria para escribirlo, ¿acudes a Santiago Calatrava?
Acudí a él cuando tenía la investigación ya más avanzada. Lo primero que me pareció necesario hacer fue viajar a una serie de ciudades en las que habían obras suyas y que a mí me parecían significativas. Pues estuve ahí, las visité, hablé con los clientes, hablé con los técnicos que ayudaron a construirlas, hablé también con los usuarios, hablé con profesionales relacionados directa o indirectamente con ellas, hasta hacerme una idea de qué era aquello y cómo había ido. Evidentemente el concurso o la opinión del autor era también necesario, pero cuando se la solicité, la gente de su entorno, la que, digamos, le lleva las relaciones con la prensa o con gente como yo en este caso, me dijeron que no tenía interés en colaborar.
¿En qué lugares has estado y cuáles han sido los que te han reportado mayores cotas de información? Quiero decir, no sé si en Venecia, en esa pasarela viendo gente intentando llegar a la estación de tren con las maletas, o en qué punto te sentaste a ver cómo fluía y viste que aquello fluía a lo justo.
Bueno, he estado en sitios diversos del mundo porque me parece que no se puede hablar de una obra de arquitectura sin haberla visitado, sin haberla sentido. Eso evidentemente también es el criterio que aplico cuando escribo críticas de arquitectura. He estado en lugares muy dispares, desde Milwaukee hasta Estocolmo, desde Venecia hasta Atenas y por supuesto también en diversas ciudades españolas. Si me preguntáis cuál es la obra, digamos, en
el mayor
la que
despropósito,
quizá,
¿no?
Bueno, no, eso sería otra cosa. Luego viene el mayor despropósito, pero quizá la obra en la que se aprecia más la inadecuación de lo hecho, las necesidades que generaron esa obra, quizás sea, como decíais vosotros, en Venecia, en la medida que el puente de Venecia está solo a 2 minutos de un puente preexistente y este está hecho, el de Santiago Calatrava, con el propósito de unir una estación de tren con otra de autobuses, con lo cual es previsible que ese puente sea transitado por cantidad de personas, me parece que son unas 20.000 al día o así, de las cuales la mayoría van con maletas, que actualmente las maletas sabemos todos desde hace 25 años que llevan ruedecitas. Entonces la pregunta es, ¿cómo pones 111 escalones en un puente que está hecho para que pase gentes con maletas de ruedecitas?
Sí, sí, 19.000 pensando en la madre de Calatrava o del alcalde en ese momento de Venecia, ¿no? City.
¿Quién sabe? Y por lo que hace a la obra más, para mí, la que quizás es la más desafortunada, aunque es un título, digamos, que está muy disputado, quizás sería la de Oviedo, en la medida en que es una obra que ya cuando la ves de lejos te das cuenta de una primera cosa que a mi juicio no está bien y que es lo fuera de escala que está. Es como si hubiera aterrizado una especie de nave espacial muy grande sobre una ciudad preexistente y sin tener el menor cuidado por adaptarse a la trama urbana de esa ciudad, sino todo lo contrario, parece que la intención sea violentarla e imponerse en ella de una manera muy, muy agresiva.
Queríamos un Calatrava, esa era la frase que da título a tu libro. ¿Qué tiene este arquitecto para conseguir seducir a todos sus clientes?
Bueno, pues parece una cuestión tautológica, ¿verdad? Pero lo que tiene, efectivamente, es un gran poder de seducción personal. Esto cuando se sienta a la mesa para negociar con sus clientes, que en la mayoría de los casos son clientes públicos y, por tanto, deben ser mucho más cuidadosos con el uso que hacen de los recursos que invierten en estas obras, puesto que son recursos de titularidad pública. Pero no podemos olvidar nunca las cuestiones contextuales que en tantas ocasiones son determinantes. El hecho de que Calatrava haya podido ejercer con tanta frecuencia y con tanto provecho sus poderes de seducción tiene que ver con la coyuntura en la que ha hecho eso, que ha sido una coyuntura histórica en la que muchos alcaldes, presidentes autonómicos, etcétera, por hablar de las autoridades españolas, pues consideraron que una obra suya era un talismán inigualable a la hora de aportar a sus ciudades una especie de elemento mágico que iba a obrar maravillas e iba a convertirse en la palanca de la transformación del progreso de esas ciudades. Es decir, por un lado está él, que es muy bueno a la hora de seducir a los clientes, y también, no podemos negarlo, a la hora de ofrecer unos productos singulares, casi unos productos de joyería arquitectónica, por decirlo entre comillas. Él ofrece este producto, ese producto es el que están deseando esos políticos que quieren integrar un elemento distintivo en su ciudad, y cuando él va a venderlo, pues remata la faena porque es muy bueno seduciendo o convenciendo o camelando, llamarle como queráis, a los clientes.
A mí lo que me sorprende de todo este fenómeno, porque yo creo que es un fenómeno además que ya vemos que no se ubica solamente, bueno, pues en nuestro entorno geográfico, sino que por todo el mundo se extiende la obra de Calatrava, es eso, la fascinación por la escultura gigante, ¿no? Que al fin y al cabo es cada una de sus construcciones, pero que ni él ni la gente que trabaja en su estudio, que no son ni uno ni dos, y por supuesto otras voces críticas que pueden haber, pues cuestionen cómo pones peldaños a un puente para gente que va con maletas, o cómo pones pues puentes como el de Bilbao con el suelo de cristal cuando aquí llueve bastante. Es decir, nadie ha cuestionado, ni él mismo ni nadie de su equipo le cuestiona a Calatrava en sus diseños.
Solo importa el diseño, ya.
Pero es una cuestión, hay que entender que es una cuestión de cuáles son las prioridades para él. El tema de los escalones escapa a mi comprensión, pero el tema de los tableros de vidrio en puentes como el de Venecia, el de Bilbao, el de Murcia, uno en California y tantos otros, es porque Calatrava no se contenta con que sus obras tengan una presencia icónica muy llamativa y muy dominante durante las horas diurnas. También quiere que la tengan durante las horas nocturnas. Y él considera que para ello uno de los métodos más eficaces es lo que se conoce como retroiluminación, es decir, la iluminación que viene por debajo del tablero del puente y que de alguna manera proyecta toda la figura del puente de noche hacia arriba. Evidentemente, si iluminas desde debajo del tablero y el tablero es macizo, pongamos por caso de granito, como son tantos puentes en el País Vasco y en otros lugares, pues no consigues ese efecto, sencillamente porque el tablero no es transparente y la luz no sale hacia arriba.
Claro, ahora con alfombras que hemos tenido que poner para evitar el costalazo masivo que suponían los días de lluvia.
Ya se ilumina, pero menos. Lo que quiero decir con todo esto, más allá del detalle del caso de Zubizuri, es que el criterio estético es imperante. Uh-huh. Es imperante, entre otros, sobre el puramente pragmático o de uso. Y cuando tuvisteis los líos judiciales ahí en Bilbao sobre el tema del puente, las distintas partes, los distintos abogados enfrentados, unos defendían, digamos, la utilidad pública como algo prioritario y otros defendían la integridad de la obra supuestamente de arte como algo prioritario. Ahí estaba el conflicto.
Sí, de hecho, vamos a recuperar un momento de algunas declaraciones de Iñaki Azkuna, el entonces alcalde de Bilbao, cuando se produjo ese momento, un encontronazo judicial con el valenciano a raíz de la controvertida y resbaladiza pasarela, por un lado, que se unía a la pasarela de Isosaki, a las torres de Isosaki. Bueno, no quiso que se produjese esa obra tal y como la tenía prevista el ayuntamiento y aquello desembocó en un cruce fuerte de acusaciones.
En el puente Calatrava se ha caído mucha gente, incluida este alcalde cuando no era alcalde. Si nosotros no queremos ganar por goleada, con un 3-1 nos basta. Sarelita de ahora, en vez de hacer eso aquí, la hace Calatrava, no hubiese habido ningún problema. Es decir, que en el fondo es una cuestión de dinero. Porque estos son unos peseteros del carajo, por lo que veo.
Bueno, Iñaki Azkuna, que estaba muy enfadado en aquel momento, quiero recordar a los oyentes que había que hacer un apéndice para sumar a los viandantes de una pasarela del entorno de Isosaki al otro lado de la ría. El arquitecto se negó porque aquello tocaba su obra y la cosa acabó en tribunales y, como escuchabas ya ser, pues con un alcalde de Bilbao muy enfadado con la situación que se estaba produciendo, ¿no? Porque vivíamos en un momento de alfombras, cambios, intentando solucionar también lo que se producía en el día a día.
El alcalde de Bilbao nos andaba con medias tintas, tildó de pesetero directamente al arquitecto valenciano. Hablemos de dinero, de partidas presupuestarias. El presupuesto estipulado para cada proyecto parece ser que para Santiago Calatrava parece un mero formalismo, que siempre acaba siendo duplicado o incluso triplicado.
Sí, e incluso en algunas ocasiones se ha ido más allá. A mí lo que me llama la atención es que este fenómeno se produce desde sus primeras obras. Y yo me cuesta mucho entender cómo los clientes que se han aventurado en trabajos junto a Santiago Calatrava no se habían tomado la molestia de averiguar esta peculiaridad de su trabajo. Quiero pensar que no se tomaron la molestia.
O poner una cláusula en el contrato, claro.
Porque me parecería muy grave que, sabiendo que habían este tipo de desviaciones de un modo reiterado, no hubieran establecido en las cláusulas contractuales, efectivamente, como decís, digamos, las limitaciones necesarias para que no se produjeran esos desfases. Hay un caso que se cuenta en el libro, que es de un promotor privado catalán que contactó con él para encargarle seis edificios, seis torres de oficinas. El contrato estaba prácticamente terminado. Era un contrato muy goloso para Calatrava, porque era una cantidad, eran 15 millones de euros por el proyecto. Sí, y en el momento final de la firma, y cuento esto porque me parece que es ilustrativo de lo que decía anteriormente, el cliente quiso introducir una cláusula en la que el arquitecto se comprometía a no pasar de un precio determinado por metro cuadrado. Respuesta de Calatrava: yo nunca firmo cláusulas que comprometan mi libertad creativa. Respuesta con muy buen sentido o contrarréplica del cliente: yo nunca firmo cláusulas que comprometan la viabilidad económica de mis proyectos. Es decir, cuando el cliente era privado, se tomaba la molestia de ver que la operación, aparte de hermosa en sus resultados, fuera rentable. Finalmente era un empresario que trabajaba con un criterio de beneficio. Pero esto no se ha dado en repetidas ocasiones cuando los contratos han sido públicos. Y el problema es que ese dinero o ese hipotético beneficio por el que con tanto celo vigilaba aquel promotor privado, resulta que muy a menudo los gestores de los dineros públicos no se han cuidado con el mismo celo de los recursos que entre todos hemos aportado.
Después de todo esto que estamos contando, que bueno, pues que lo hemos vivido nosotros aquí muy cerca y muy directamente, pero bueno, en otras partes también, ¿ha cambiado algo la actitud y el trabajo de Santiago Calatrava? Porque al final, claro, es que se habla más de él y de su trabajo, más que por la originalidad o lo atrevido de sus diseños, que que se habla más de los problemas que han generado esos edificios con el tiempo, el malestar de los clientes y luego, por supuesto, el tema económico, ¿no? Lo que se disparan sus presupuestos.
Yo creo que hay que pensar en Santiago Calatrava, aparte como un arquitecto, un ingeniero, un escultor, etcétera, como un proveedor de formas escultóricas o icónicas que con aspecto o con intencionalidad de edificio. Eso es lo que él ofrece, eso es lo que a él le compran. Probablemente no se lo volverán a comprar donde ya se lo compraron y salieron más o menos escaldados porque los clientes consideraron a toro pasado que aquello había costado más de la cuenta y que había dado más problemas de los que razonablemente tenía que dar. Uh-huh. Ahora bien, el mundo es ancho. Es verdad que ahora su cartera de pedidos, que en otras épocas estuvo muy centrada en Europa y en Estados Unidos, se está deslizando hacia Oriente, hacia los Emiratos Árabes, hacia China, hacia Taiwán, hacia otros países en los que probablemente quizá se puedan enfrentar a él pues con una posición un poco más echada para adelante o quizá con más ingenuidad o quizá con desconocimiento de qué es lo que puede pasar finalmente.
Sí, es verdad que empezó en Dubái, ¿verdad? El rascacielos claro. Más alto del mundo o el que quiere ser el rascacielos más alto del mundo.
Esto será muy vistoso porque este en concreto sale con un presupuesto inicial de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de un arquitecto que tiene unos ratios de desviación presupuestaria acreditados dentro del 2, el 3 o el 4, ¿no? Como habíamos dicho, no por ciento, sino de duplicar, triplicar, etcétera. Pero esto no es nada comparado con un proyecto que tiene en la bahía de Doha, en Qatar, donde hay un sistema de puentes sobre la bahía y de túneles subacuáticos interconectados que sale ya con un precio presupuesto inicial de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares, claro. Lo que puede ser eso puede ser espectacular.
Sí, podía hundir un país tranquilamente. Como este proyecto salga a su estilo, hundimos un país entero. Tenemos también una rivalidad, y antes de que Itziar Alunchin empiece con su cuestionario, hay una rivalidad también de la que queremos hablar, ¿verdad?
La que parece existir entre Norman Foster y Santiago Calatrava. El hecho de que el primero ganara varios concursos ansiados por el valenciano parece que le molestó profundamente a este arquitecto, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, es un hecho documentado que durante un tiempo, particularmente a raíz del concurso del Reichstag, que, digámoslo todo, del concurso del Reichstag en Berlín, que lo gana al final Foster con un proyecto que se parece mucho al inicialmente presentado por Calatrava, la cual cosa no quiere decir que Calatrava que Foster copiara el proyecto de Calatrava, porque la cúpula está inventada desde hace muchos años. Quiere decir, a mi entender, que el jurado de ese concurso, que fue un concurso largo, de largo desarrollo en el tiempo, en un momento determinado decidió que quería que ganara Foster, pero que quería que ganara con una solución más parecida al Reichstag original y, por tanto, también a la propuesta inicial de Calatrava.
Hombre, yo les entiendo, sin entender mucho de arquitectura, piensas, hombre, dos proyectos que los dos me gustan, tienen un aire similar, pues quizás un poco este hombre que tiene más sensatez parece a la hora de ajustarse a presupuesto, ¿no? Porque,
sé si fue esa la razón o cuál, pero en cualquier caso hay que entender esta rivalidad más entre estos dos autores, más allá del caso berlinés, como una rivalidad lógica en un terreno en el que compiten figuras que tienen un perfil en algunos aspectos similar. Los dos son proveedores de edificios muy singulares, muy llamativos. Son dos autores además que se han confrontado pues en la torre de Collserola de Barcelona, en una torre no construida en Santiago de Compostela, en el caso del Reichstag, etcétera. Es decir, cuando ya has perdido con alguien una vez y dos y tres, es muy posible que te calientes al final. Y lo que quizá no es imprescindible es que acabes durante una temporada, como hizo Santiago Calatrava, diciendo ante cualquier micrófono que Foster le había copiado y aprovechando cursos universitarios para meterse con él y haciendo declaraciones que yo creo que no le han ayudado demasiado.
Sí, ha entrado en una senda peligrosa. Bueno, hoy en Boulevard Magazine estamos hablando con Yacer Moss de este libro. Queríamos un Calatrava, un análisis intenso e interesante de la obra de Santiago Calatrava, pero suena ahora la sintonía que indica que Itziar Alunchin tiene sus minutos finales para someter a nuestro invitado y hacer su particular batería de preguntas y cuestiones. No es peligrosa, también te lo digo, ¿eh? ¿Listo?
Muy bien, adelante.
Bueno, la semana pasada Pilar Eyre presentó aquí su último libro, que viene a ser la biografía no autorizada de Isabel Preisler. ¿Podríamos decir lo mismo de este?
Es no autorizado en la medida en que no ha querido dar su colaboración para él. No es un libro que tenga un propósito particularmente agresivo. El dato objetivo es que yo voy, pregunto y cuento lo que me cuentan.
Vale, ¿sabes si está él nervioso por la publicación de tu libro?
No estoy en contacto con él, no puedo decirlo.
¿Crees que lo leerá?
tampoco sé a qué dedicar
tirándose,
su tiempo
tirándose del pelo, me imagino. En caso de que lo lea, tirándose del pelo en casa.
¿No tienes miedo a las represalias judiciales?
Bueno, siempre es una posibilidad. Yo he intentado que todo lo que está en el libro sean cosas comprobadas y que estén contadas por personas, digamos, que me merecen toda la confianza. Bueno, yo no puedo evitar que él ejerza su derecho a las demandas. Lo que confío es que no salga con bien del intento.
¿Se coló en sus sueños, en tus sueños, el señor Calatrava?
No, hasta la fecha.
O sea, que no te ha quitado el sueño, vamos.
No, me quita el sueño cuando dedico horas a trabajar y entonces voy corto de sueño, eso sí.
Una pregunta, Nueva York, la última. ¿Nueva York o Zurich siguen considerándolo muy bien al señor Calatrava? ¿Por qué ahí sí y aquí ya no?
Bueno, son casos muy distintos. Uno está en el principio de su carrera, Zurich, y otro está, no en el final, pero sí en los últimos episodios hasta la fecha. Zurich es un gran proyecto desde mi punto de vista. Es una estación que, en lugar de suponer una costura en una ciudad, es un elemento de permeabilidad, se cruza muy bien. La ciudad tiene un continuum a través de esa estación, que además es muy hermosa desde mi punto de vista. Vale. El caso de Nueva York, por el contrario, aunque empezó con el viento de popa, con las velas hinchadas, todo a favor y tal, el hecho de que se prolongara tanto en el tiempo, cosa que no es estrictamente o únicamente atribuible al arquitecto, y el hecho, eso sí que lo es en parte, de que el presupuesto se doblara y subiera hasta los 4.000 millones de dólares, eso en el último año, año y medio o dos años, le ha granjeado una prensa adversa muy notable, pero no solo entre los periódicos tabloides más guerreros y más peleones, sino también entre la prensa de referencia, desde el New York Times hasta el Wall Street Journal.
Bueno, pues se avecina una temporada incierta. Bueno, de momento lo tenemos en Qatar, dale que te pego, haciendo ese proyecto mega billonario que da vértigo pensar qué presupuestos se funcionan por el mundo. Pero hoy queríamos analizar la figura de Santiago Calatrava, que gracias a Yacer Mois conocemos como un proveedor de formas escultóricas con intencionalidad de edificio, que no es lo mismo que arquitecto pensando en lo funcional. Yacer Mois, muchísimas gracias por presentarnos a este libro. Queríamos un Calatrava. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias y buenos días.
Lo mismo, gracias también a ti, Chiar.
Es que ricasco, Zuei.